Buenas tardes, soy Javier Navarro. Primero, mis disculpas porque pensaba que esta grabación la tenía adecuadamente grabada y alojada en el grupo de tutoría y, bueno, a través de algún correo y después lo he comprobado personalmente, he visto que, en fin, perdonadme, la grabación era de solo unos minutos. Bueno, pues voy a rehacerla. Porque, bueno, como tutor virtual de esta asignatura, pues voy a hacer una serie de grabaciones referentes a las unidades 4, 5 y 6 de vuestro programa. Aprovecho para animaros a consultar la guía del curso y ver en detalle pues cuáles son los objetivos por unidad y los objetivos de aprendizaje, qué conceptos y qué nivel qué nivel procedimental necesitáis adquirir pues, para abordar con éxito pues, las diferentes tipologías de problemas que os podéis encontrar. Y también para prepararos a las pruebas objetivas, los cuestionarios que tenéis en diferentes momentos del curso. Este tema que se hace referencia a átomos con un solo electrón, estamos hablando del átomo de hidrógeno. Es el primer problema que abordó la mecánica cuántica, matemáticamente hablando, la ecuación de Schrödinger, abordó y abordó con éxito objeción de las funciones de onda correspondientes al electrón en estado fundamental y en estados excitados y permitió predecir, por supuesto, los valores que ya de por sí predecían a niveles de energía el modelo de Bohr, por lo tanto, acorde con los datos experimentales, pero fue mucho más allá, porque a partir de la construcción de las funciones de onda, que físicamente no tienen realidad, sí que todo el contenido físico del problema, toda la información observable que se puede llegar a obtener de ese sistema está contenida en las funciones de onda y su expresión a través de como veremos más adelante, del cuadrado de la función de probabilidad, que todo ese material se obtiene. Esa información se obtiene a partir de la función de onda. Me estoy refiriendo en concreto a las propiedades atómicas que se van a ir obteniendo a partir de la función de ondas. La densidad de probabilidad, cuáles son las posiciones donde es más probable encontrar al electrón en los diferentes estados, toda la información obtenida referente al impulso angular, al cabo el átomo de hidrógeno. Es un sistema en tres dimensiones y va a tener que gira y tiene momento angular. Y la definición y la comprensión de lo que se dio en llamar en su momento y se sigue llamando, por supuesto, el spin electrónico, el spin intrínseco de los electrones. De hecho, la base del tratamiento para átomos con más de un electrón, pues se queda claramente fijado aquí, bueno, con matices. Veremos que cuando añadimos dos electrones al problema, pues las funciones de onda, el potencial electrostático tiene un término de interacción entre las dos cargas que hace que no sean variables separadas en las posibles soluciones a la ecuación de ondas y eso nos va a exigir algún tipo de aproximación. Vamos a estudiar las dos más importantes. ¿De acuerdo? Tenemos que la forma de abordar el átomo de hidrógeno compuesto por dos partículas, una en el núcleo positiva y una partícula negativa, el electrón orbitando alrededor, se va a optar por el modelo de rotor rígido. Tenéis mucha información referente a este modelo mecánico de rotor rígido. Y también para el estudio de este sistema. Aquí el modelo es muy simple. El centro de masa del sistema de ambas partículas es un punto que no se mueve. Podemos estudiar el sistema respecto a este punto. O bien, mira, a través de un sistema equivalente, que es el de rotor, en el que en realidad estamos estudiando solo una masa, porque la masa que se encuentra en el centro es una masa, es un punto de masa infinita, en este caso sería el núcleo, y orbitando alrededor de ella una segunda partícula cuya masa es, tiene como valor la masa reducida del sistema. Ese es el modelo clásico. Aquí lo tenéis más o menos esquematizado. Es un tratamiento, por supuesto, en coordenadas esféricas, no en cartesianas. Aquí para sobre todo esta primera parte del tema, que es un más soporte teórico, ayuda mucho el familiarizarse previamente con los sistemas de coordenadas. Estamos hablando de cartesianas esféricas, cilíndricas, en particular esféricas. Un punto en una superficie esférica está unívocamente determinado por dos ángulos. Y estoy hablando en una superficie esférica que, por supuesto, esa superficie, todos los puntos están a la misma distancia del centro de la esfera. Hay un ángulo que basta con que se despliegue de 0 a pi, que es el ángulo del abanico desplegado de norte a sur, y un ángulo que hace girar la partícula a lo largo del ecuador o de cualquier paralelo, que sí que gira a 2 pi. Es un potencial central electrocoulombiano en el cual sobre ese potencial es sobre el que vamos a resolver la ecuación de Schrödinger. Es independiente del tiempo, el potencial solamente depende de una de las tres variables, lo cual nos va a permitir, es uno de los resultados, las conclusiones del tipo de ecuación, de ecuación diferencial con la que tenemos que trabajar, que una de las posibles soluciones es una función. Podemos separar la función total en tres funciones separando las tres variables, lo que sería la parte radial del problema y la parte angular, la parte azimutal. ¿De acuerdo? A partir de aquí hay un desarrollo teórico que bien conviene y es muy aconsejable que lo estudiéis bien a través del manual. Manual base de la materia, Atkins, o haciendo uso de estos resúmenes de los temas que vuestro equipo docente ha puesto a disposición del alumnado en la plataforma GAL o utilizando cualquier otra bibliografía complementaria. El Eisbach-Resnick, por ejemplo, el Eisbach-Resnick es un libro base de física cuántica, no con el enfoque químico, más bien con el enfoque físico, pero que también hace una descripción, una muy buena descripción, huyendo de demasiados formalismos matemáticos. Pero bueno, Atkins también lo tenéis bastante bien. Proponiendo esta solución a la ecuación de ondas, se llega a otro interesante resultado, y es que este modelo de solución va a exigir que la parte angular, los posibles resultados válidos a la parte angular, están cuantizados, van a depender del valor de determinados números enteros, ML y L. Y solamente para esos valores, vamos a tener soluciones válidas para la parte angular. Cosa parecida, similar, ocurre para la parte radial. Me voy a saltar la parte, de desarrollo teórico, eso lo reservo a vosotros para que lo veáis en teoría. Y en la parte radial aparece también cuantizada y solamente habrá soluciones para ciertos valores de un número natural, un número entero, a partir del 1, que es el número cuántico principal. Saltándonos unos cuantos resultados intermedios, llegamos a una conclusión muy importante, y es que las energías de los electrones en esas determinadas zonas, en esas únicas zonas donde puede estar, está cuantizada. Y viene dada por esta expresión, que ya venía predicha esta cuantización en el modelo de Bohr, pero que aquí se reafirma cuyo valor en electronvoltios es menos 13,6 sobre el número cuántico n al cuadrado. ¿Sí? Es decir, aquí tenemos que las funciones de onda, los orbitales posibles de los electrones, vienen cuantizados por tres números que a partir de ahora vamos a llamar números cuánticos. El n, el cual para diferentes valores de n vamos a tener diferentes valores de energía posibles, energías totales, y otros dos números cuánticos, el L, que va desde 0 hasta 1, 2, 3, etc., como techo el valor de n, y valores m sub L, desde menos L hasta más L. Así podemos ir construyendo toda una estructura de orbitales, de funciones de onda posibles para el electrón en un átomo de hidrógeno. ¿Perdón? Aquí es un poco a nivel conceptual, ya no vamos a hablar, es una función de onda total, es los orbitales atómicos entendidos como las funciones de onda, dependiendo de las tres variables esféricas, que son soluciones de la ecuación de Schrödinger. Soluciones son aquellas que cumplen unas determinadas cuantizaciones para tres números, el n, el L y el m sub L. ¿De acuerdo? Aquí llegamos a una primera conclusión muy importante, y es que podemos encontrar diferentes orbitales atómicos que contienen un mismo valor del número cuántico principal, el n, pero que puede ir variando la L y la m sub L, pero que responde al mismo valor de energía. Todas estas orbitales atómicos, todas estas funciones de onda que mantienen el mismo valor de n, pero con diferente valor de L y m sub L, que dan diferentes funciones de onda del electrón, se les llama que son orbitales degenerados en energía, dan el mismo valor de la energía. En total, para cada n fijado hay n valores posibles de L, ¿de acuerdo? Y para cada L determinado hay 2L más 1 valores posibles de M sub L. En total, para cada n fijado en N, tenemos un total de n al cuadrado funciones degeneradas en energía. Con lo cual, un sistema tan simple como puede ser el de un núcleo, un protón y un electrón, pues hemos encontrado diferentes soluciones a la ecuación de Schrödinger, diferentes orbitales, que para uno tenía valor de n, tenemos el mismo valor de la energía, pero que son orbitales diferentes. Es lo que se llama el término de degeneración de energía. Aquí tenemos, en el acting lo tenéis muy bien desarrollado, en el resumen, en esta pizarra, pues tenéis diferentes expresiones de las funciones de onda total, de los orbitales. Las que tienen L0, número cuántico principal N1, 2, 3, 4, 5, son funciones de onda de simetría esférica con máximos. Aquí en el ejemplo, el orden sigue el orden establecido en la secuencia puesta aquí en este comas, corresponde con la secuencia puesta en el dibujo. La primera representación gráfica corresponde a un solo máximo concentrado alrededor del punto central. Esta es la función esférica n igual a 1. La n igual a 2 también tiene simetría esférica, pero no sé si lo podéis apreciar. En la biografía lo podéis encontrar sin ningún problema y a color y estupendamente. Tiene dos máximos. Las zonas claras son nodos, donde con muy poca probabilidad vamos a poder encontrar, y aquí estoy anticipando para uso del lenguaje el término probabilidad, donde no vamos a encontrar el electrón en esa zona. Y digamos en la zona exterior, en la cáscara, no sé si aquí el dibujo se me entiende, ¿eh? Es una zona nodal, ahí no encontraremos el electrón. De la misma manera, en el tercer dibujo, que la función de la para n igual a 3, tenemos, voy a borrar esta marca, para n igual a 3 tenemos tres máximos y también una zona nodal alrededor del exterior. He puesto también los ejemplos para la función de edad con n igual a 2. Son las ondas P de L igual a 1. La característica es N2, L1. Son funciones simétricas alrededor del sistema de referencia, del cero, en las tres direcciones espaciales. Con lo cual ya podemos llegar a una conclusión que puede generalizarse, y es que el número cuántico, el tercer número cuántico, el M sub L, me habla de la orientación del orbital. Aquí en este caso los tres ejes orbitales, pues tenemos en X, en Y y en Z. Para n igual a 3 hay muchas más combinaciones. Tenemos las funciones de onda para L igual a 2, que son las dos primeras, perdón, las tres primeras, y para L igual a 1. Aquí me han faltado algunos dibujos. Mantienen, salvo la última función, que tiene una forma, como podéis ver en la bibliografía, como dos toros respecto a un eje de simetría, con un lóbulo central. Aquí tenemos son cuádrugo, mantienen cuatro lóbulos, ¿verdad? No me sale la palabra, en los diferentes planos, y podríamos mantener más, hacer más diagramas, pero bueno, en la biografía podéis encontrar diferentes representaciones. ¿Cómo hay que entender esta información? Esta información nos marca aquellas zonas del espacio donde podremos encontrar con más probabilidad al electrón en su órbita alrededor del núcleo. Y bueno, y este dibujo de funciones de onda, de orbitales, nos da pie a definir dos conceptos muy importantes en mecánica cuántica, que es, bueno, ¿dónde? Y surgen a partir de la siguiente pregunta, ¿dónde está la información física del átomo? Está contenida en la función de onda, en el orbital que hemos visto en las pizarras anteriores. Pues bien, todo el contenido físico que podemos extraer del sistema físico, en este caso del átomo de hidrógeno, del átomo con un solo electrón, está contenido en su densidad de probabilidad. O a partir de la densidad de probabilidad podemos ir obteniendo todos los observables. Entendiendo por densidad de probabilidad, pues al producto de la función de onda por su conjugada. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que la función de onda en sí no tiene por qué ser siempre real. Puede ser un número complejo. Y la distribución radial, que es cuando al fin y al cabo hemos partido en nuestro modelo de un sistema en coordenadas esféricas, no podía ser de otra manera, pues la distribución radial sí que es muy fácil de entender y es muy fácil hacer un esquema mental, y es la probabilidad de encontrar al electrón en una esfera de radio R conocido, o la probabilidad de encontrar al electrón entre dos esferas de radios R y R más diferencial de R. Es también una densidad de probabilidad, pero en esféricas, de ahí que venga el término R cuadrado en la definición. ¿De acuerdo? Y solamente interviene en esta distribución radial por la parte radial del orbital atómico. Para orbitales esféricos, estamos hablando de n igual a 1 y L igual a 0, los que hemos visto en la pizarra anterior, estamos hablando de integrales para una vuelta completa, 2π, y para la abertura del abanico entre 0 y pi del ángulo que va del polo norte al polo sur. Con lo cual, aunque sea la misma definición, la misma expresión, hay que tener en cuenta que si en un problema nos están hablando ya de si la función de onda es una función S, pues la integración angular desaparece. Viene a ser la integral entre 0 y pi, la integral entre 0 y 2π de la parte azimutal, que es 4π. Me parece 4π r cuadrado. Y aquí podríamos haber simplificado algo, porque en realidad en la parte angular lo que estaremos lo podemos haber explicado. Y calcula las distancias más probables. Es decir, con la expresión de la distribución radial sí que podemos llegar a obtener resultados, como más adelante veremos en uno de los ejemplos, que el máximo de probabilidad de la distribución radial en el estado fundamental es precisamente el radio de Bohr. No podía ser de esa manera. Tenían que coincidir el modelo de Bohr y la teoría cuántica en los valores esperados, en los valores esperados. Muy bien, estas dos definiciones son muy importantes que las comprendáis y que practiquéis ejercicios, o bien los que propone el equipo docente o de las pruebas presenciales realizadas en otros años. Bien, en cuanto al momento angular, hay que tener en cuenta que un sistema tridimensional que gira, pues tiene un momento angular. Y si por otra parte la energía total está cuantizada, aquí vamos a encontrar que el momento angular también está cuantizada. ¿Perdón? Y los valores posibles de momento angular total y proyección, pues los únicos posibles del electrón, son aquellos que cumplen estas condiciones de cuantización, donde L y ML son los números cuánticos definidos anteriormente. Me he saltado todos los resultados intermedios, todas las conclusiones, pero me interesa el resultado. Dicho de otra manera, es que cuando se mide el momento angular, el impulso angular de un electrón, en un estado definido, en una órbita determinada, pues en promedio van a dar estos valores. Claro, a partir de aquí, quizás esto es anticipar un poco lo que va a venir más adelante. El momento angular, que está asociado a un momento magnético, pues interacciona con posibles campos magnéticos externos y produce pues rotura de la degeneración de la energía, como veremos más adelante, ¿eh? El efecto Zeeman lo veremos en la unidad siguiente. Quiero subrayar varias cosas. Momento angular, aquí nos van a aparecer tres momentos angulares diferentes. Uno, el momento angular orbital, que es el que acabo de presentar. Este viene por el hecho de ser un sistema que gira. Momento angular orbital. Podría ser un electrón o una partícula de su sistema clásico, también aparece un momento angular orbital. En este momento angular orbital, a nivel cuántico, está cuantizado, como vemos. No vale cualquier vector momento angular orbital, sino que responde a valores discretos del número cuántico L o su proyección del eje Z M sub L, como veis aquí. Como veis aquí. Aquí un ejemplo para L igual a 2. Este momento angular orbital está asociado, lo podéis ver en teoría, a un momento magnético. Bien, pero no es el único momento angular del que podemos hablar en un sistema atómico. Hay otro momento angular, que en la universidad podéis encontrar un momento angular de spin asociado, en este caso concreto, a la propia naturaleza del electrón. Fue descubierto a través de una serie de experimentos a principios del siglo XX de Stern-Gerlach, en donde, bueno, electrones lanzados, bueno, átomos de plata, donde electrones en un estado L igual a cero, con lo cual se sabía que no tenían momento angular orbital, eran sensibles a campos magnéticos. En principio, si no tenía momento angular orbital, este haz no podía ser sensible a momentos magnéticos externos. Y sin embargo lo era, aparecían dos haces diametralmente opuestos, impresionando una zona clásica. Y sí, porque lo que se esperaba, uno de los resultados esperados, es ver una distribución homogénea de átomos de plata alrededor de un centro. Pues esto demostró que el electrón también tiene un momento angular intrínseco, un momento angular de spin, que para el caso del electrón solamente admite dos valores de su proyección, más un medio y menos un medio. Claro. Con esta situación tenemos que ya el átomo simple de hidrógeno con un núcleo y un electrón, en realidad el momento angular total no coincide con el momento angular orbital, sino que es fruto de la integración de dos momentos angulares, el momento angular orbital y el momento angular de spin. De hecho, se va a hablar, o vamos a hablar aquí y más adelante con más detalle, en más detalle, del momento angular orbital. Es en donde se produce, bajo la influencia de campos magnéticos débiles, poco intensos, se produce un acoplamiento entre el momento angular orbital y el momento angular de spin, de forma que podemos hablar de momento angular total J. Aquí tenéis el ejemplo de todos los posibles valores de J y de sus proyecciones para spin 1 medio y para L igual a 1. Bueno, si los campos magnéticos son muy intensos, se produce un desacoplamiento y se produce otra configuración y otro. Y hay que hacer el análisis sin acoplamiento J. Aquí os he puesto un ejemplo, porque conviene en las cuestiones de lo muy cuan, tenerlo claro, que el momento angular total va a producir un desdoblamiento de orbitales atómicos. Aquí os he puesto el ejemplo de qué ocurre con el orbital 3D. El 3D, debido al acoplamiento del momento angular orbital, pues produce dos valores de J, que normalmente en esta notación la J, que es los posibles valores de L más S y L menos S, tienen aquí su valor. El nivel, estamos en el nivel 3, ¿de acuerdo? Y el desdoblamiento del caso del orbital, ¿de acuerdo? Estos eran los términos especiales, ¿no? Hay algunas cuestiones que en la grabación siguiente haremos un pequeño desarrollo a partir del valor de L y de S, los posibles términos espectrales que nos pueden enseñar. Muy bien. Y por lo tanto, ya a nivel de también es un ejemplo en el caso del momento angular total, cuando aparece como interacción con un campo magnético ya de por sí débil, pues se produce un desdoblamiento de los valores de la energía debido a la interacción con los diferentes valores de MJ. Claro, todo este dibujo se completa con el estudio de las reglas de selección. Es decir, no todas las transiciones están permitidas. Se observa que de forma espontánea las únicas transiciones electrónicas posibles son aquellas entre orbitales atómicos en los que se diferencian en una unidad el número cuántico L o en el J, o bien entre transiciones donde la J es 0 o las diferencias son más o menos 1. Cuando se producen las transiciones bajo campos magnéticos muy intensos, aparece la siguiente regla de transición donde, debido a que se rompe el acoplamiento en J, y las diferencias entre el número cuántico M sub L han de ser o bien 0 o más o menos 1. Y esta regla de selección hay que tenerlas en cuenta en los ejercicios, por supuesto. Y a efecto de resumen, bueno, esto lo he sacado de vuestro manual, es el significado geométrico de cada uno de los números cuánticos con los que nos hemos encontrado en la unidad. El tamaño del número cuántico n, que está asociado a la cuantización de energía, la forma del orbital, el número cuántico orbital, el L, el acimutal, que recordar que es el que determina la orientación del orbital respecto a una distribución espacial, el intrínseco de spin para electrones, fermiones en general, y sus dos posibles proyecciones, ¿de acuerdo? Y después, en el caso de acoplamiento spin-órbita, el número cuántico J con su proyección M sub J con los dos, 1 más 2 J posibles valores, que son los términos espectrales. Bien. De esta unidad, el tipo de problema o de cuestión que nos puede aparecer son, aparte de obtener términos espectrales, es el manejo de la distribución de probabilidad y la distribución radial. Aquí os muestro algunos ejemplos de cómo manejar este tipo de cuestiones. Claro, necesitamos la expresión de las funciones de onda de los orbitales. Es decir, tenemos la bibliografía, tenemos los manuales donde bueno, nos tienen que dar la expresión de la función de onda radial o la órbita en su totalidad. Esta imagen la he sacado de vuestro manual. Un electrón 2s, o sea, L igual a 2 y L igual a 0, la distancia más probable, protón-electrón, el valor de R de mayor densidad de probabilidad, eso es un máximo, y la distancia media protón-electrón. Vamos a ir por partes. La distancia más probable, estamos hablando de distancias, estamos hablando de densidad radial de probabilidad. En este caso, para N2.0, bueno, el término constante lo he llamado alfa, es esta expresión, la función de onda, está aquí. Lo único que he llamado alfa al todo el término constante, zeta es igual a 1, el a sub 0 es el radio de Bohr, y bueno, como tengo que hacer una derivada, el término constante no me va a influir ni me va a afectar en el resultado final. Y hago claro, la derivada es la función, el conjugado de la función de onda por la función de onda. Esta expresión es real, por lo cual es elevada al cuadrado, ¿eh? Es lo que aparece aquí. Aquí, bueno, los más detallistas se han dado cuenta que no he hecho el cuadrado de la función. He jugado con un pequeño resultado que me va a simplificar el resultado. Es decir, los máximos de R, los máximos de la función son también los máximos de la función al cuadrado, son los máximos de la función. Es lo que he utilizado, el resultado que he utilizado, y me da este valor. Claro, esta no es el radio de Bohr. Es una cantidad mayor, algo mayor, o algo. Es decir, si estamos en 2,0, cabría pensar que estamos a dos veces a sub 0. Aquí estamos en valores con una amplia franja. Hay que tener en cuenta que es la distancia más probable. Y el valor de radio de mayor densidad de probabilidad, pues bueno, creo que lo tengo en la siguiente. Muy bien. Lo tengo más adelante. La distancia media protón-electrón, aquí está. Muy bien. El valor que hace la densidad de probabilidad máxima, pues es exigir el cero a la derivada de la densidad de probabilidad. Aquí sí que os animo a que lo hagáis, dando dos posibles valores, hay que elevar al cuadrado de la función y hacer la derivada respecto de R y encontrar sus términos, ¿eh? Y la tercera cuestión, que es un valor medio, el valor medio a nivel de la mecánica cuántica, revisar los temas anteriores, pues hay que hallar este elemento de matriz. Este elemento de matriz del estado que nos están pidiendo, es el estado 2.0. La integral es una integral real, no se nos complica un poco el resultado analítico porque nos viene una R más en la integral, pero bueno, no es difícil. No es nada complicado. Otra cuestión, aquí por ejemplo, he hecho el resultado un poco más general. ¿Cuál es la probabilidad de que un electrón que se encuentra en el orbital 1.0, el átomo de hidrógeno, se encuentre entre dos esferas de radio R1 y R2? He cogido la expresión de la función del orbital para 1, 0 y, bueno, como veis, esta es la expresión de la densidad de probabilidad. La parte angular es directamente 4pi y me sale a resolver esta integral que, bueno, es una integral por cambio de variable. Aquí tenéis el cambio de variable y se resuelve, bueno, la expresión es esta de aquí y he preferido dejarla en términos de R1 y de R2 porque, bueno, da mucho juego para los diferentes valores de R1 y R2. Si estamos hablando para la probabilidad de encontrar el electrón entre 0 y el infinito, pues por supuesto, haciendo R1 0 y R2 infinito, pues me da 1, por supuesto. La función no estaba normalizada. Esto es una comprobación de que esto está normalizado. La probabilidad de encontrar el electrón entre 0 y una distancia R, pues haciendo R1 0 y R2 R, pues tenemos esta expresión. Y diferentes valores. La probabilidad de encontrar al electrón 1S entre 0 y el radio de Bohr, solo un 32%. Entre 0 y dos veces el radio de Bohr, que es el 76%. Entre 0 y tres veces el radio de Bohr, que es el 93%. Es simplemente hacer la sustitución de sus valores. Aquí ha aparecido, esto es un 4, perdón. ¿De acuerdo? Pero aquí siempre estamos hablando de densidades de probabilidad. Y como último ejercicio, de máximos, ya no me pide un valor medio, el primer caso, calcula la posición en la cual la densidad de probabilidad radial es máximo del estado base, en el 1, 0. Claro, no es ninguna sorpresa. Exigiendo, hallando la densidad de probabilidad y haciendo su derivada, el único valor que me hace cero la densidad de probabilidad es cuando R coincide con la raya de Bohr. Es lo previsto en el modelo de Bohr. Y sin embargo, el valor esperado en ese mismo estado no me da la raya de Bohr, que es hallar esta expresión, no me coincide. Es decir, en el modelo de Bohr siempre estaba esta distancia. Sin embargo, en términos de densidades de probabilidad, tenemos el valor máximo y el valor esperado, que está 3 medios por encima del valor esperado. Bueno, pues con estas cuestiones y este resumen que os he hecho del tema, pues creo que ya tenéis pues una pequeña ayuda para abordar el tema 4 con garantía. Digamos que este es el primer tema de aplicación de la mecánica cuántica de vuestro tema. Hasta la unidad anterior, pues se estaba preparando todo para con qué herramientas vais a abordar el estudio electrónico, ¿no? Y el estudio de orbitales. Es el primer tema donde se hace la aplicabilidad yendo directamente a los resultados, que luego tendrán la aplicabilidad en los temas siguientes. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención.